Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Es noticia que viene contando Deportes COPE. Hay dos nuevos casos de positivos en el Atlético de Madrid, que juega esta noche contra el Celta de Vigo a las 9 en Madrid. Ayer ganó el Barcelona 3-2 en el campo del Betis. Mañana juega el Real Madrid contra el Getafe. Y una plaga de lesiones, de bajas en el conjunto madridista. Hasta 9 bajas para el equipo de Zidane. Y ya sabemos lo que tiene Ocampos. Es un esguince muy fuerte. Tiene para un mes de baja. Empezamos con esta noticia que les viene contando desde el mediodía Deportes COPE. Javi Gómez, está el Atlético de Madrid pendientes de nuevos casos de positivos.
A las 12 de Corro lo adelantábamos en la cadena COPE, dos nuevos positivos a falta de confirmación en una segunda prueba, porque esta mañana todos los jugadores del Atlético han sido sometidos a nuevos PCR, no han realizado la habitual sesión de activación. Y el club rojiblanco ha suspendido la concentración, por lo que los jugadores irán directamente al Estadio Metropolitano. El partido no corre peligro, pero la Liga está muy enfadada con el goteo de positivos.
Ahora contamos más noticias de este partido. Esa es la primera. Casos de positivos en el Atlético de Madrid se unen a Joao Félix, Hermoso, Dembélé y, en principio, Carrasco, que podría estar de vuelta esta misma noche. Y del partido de ayer, del Barça 3, Betis 2, la vuelta de Messi.
Que quiere irse del contrario, la mete para Leo. Leo tira. ¡Gol, gol, 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 gol! Tenía que ser él. Ha salido Leo. Leo, 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 Leo. A matar fortísimo. Leo, la mete para Frenkie de Jong. Cortó el defensor. El balón para Trincao. Gol, 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 gol. Golazo de Trincao. Golazo de Trincao. A bote pronto.
Estuve hablando con Leo sobre dar un descanso y si necesitamos durante el partido para poner. Estuvimos perdiendo 1-0 y en pocos minutos ha cambiado el partido con el primer gol que ha marcado. Entonces ha dado muchísimo el juego en la segunda parte al Barça esta noche. Un Barça con Messi es un mejor equipo porque es el mejor jugador del mundo. Es un jugador vital para este equipo.
COPE Barcelona, José Luis Gil, Messi al rescate del Barça.
Jugó con fuego Koeman, y un poco más y se quema, porque era un 11 inicial el del Villamarín para frotarse los ojos. Messi y además Pedri y De Jong en el banquillo, pensando obviamente en el partido de Copa el miércoles contra el Sevilla. Pero tú sabes, al técnico holandés le vinieron luego los elementos. Lesión de Araujo en el minuto 11. Koeman tira de De Jong, estando Umtiti en el banquillo. Marca el Betis 1-0 al descanso, así que Pedri por Braithwaite. La cosa no mejora y en el 57, mano de Santo, ingresan en cancha Trincao y Messi. A los dos minutos el argentino ya había empatado y en el 87 el portugués marcaba el 2-3 definitivo en unas rotaciones que salieron bien por poco, sin dejar de tener la copa en mente.
Se lesionó en los primeros minutos Araujo, el central uruguayo. ¿Sabemos qué tiene Víctor Navarro? Víctor Navarro, Barcelona. Bueno, tiene un esguince. Araujo va a estar pendiente de las pruebas para saber si puede jugar los próximos partidos, pero se tuvo que retirar en los primeros minutos del partido, sustituido por De Jong, como ha contado José Luis Gil. Ahora noticias del Real Madrid. Melchor Ruiz, que juega mañana contra el Getafe, es partido aplazado de la primera jornada. Tiene muchísimas bajas el Real Madrid.
Sí, una situación muy delicada. Corro, hasta 9 son las bajas que tiene Zinedine Zidane de cara al partido de mañana. 8 por lesión y una por sanción, la de Toni Kroos. Solo ha podido recuperar, al menos para el entrenamiento de hoy, al malagueño Isco, que solo ha realizado un entrenamiento. Tiene 13 jugadores del primer equipo disponibles, de los cuales 2 son porteros, es decir, tan solo 11 jugadores de campo. Así que tiene que completar sí o sí con jugadores del filial. Hoy, por ejemplo, han trabajado 8 canteranos al margen de Altuve, que lo suele ser habitual. Y por último te cuento que las pruebas que han pasado tanto Odriozola como Militao han dado simplemente que tienen, simplemente digo entre comillas, una sobrecarga.
Esta mañana, rueda de prensa de Zidane, Miguel Ángel Díaz, está más sonriente que el pasado viernes.
Sí, hoy se ha visto a un Zidane más calmado, que ha defendido el compromiso de Sergio Ramos con el Real Madrid, aunque no ha querido desvelar quién tomó la decisión de su operación. No ha aclarado si Isco, que como decía Melchor, hoy se ha entrenado con el equipo, va a entrar en la convocatoria, y considera un dato que el Getafe sea el equipo que más faltas hace de la Liga. Además, ha solventado la batería de 5 preguntas sobre su presente y sobre su futuro en el banquillo. Se siente cuestionado también por el club. ¿Cree que seguirá en el banquillo la próxima temporada? Esto ha dicho Zidane.
¿Por qué voy a abandonar? Es que impresionante, macho. Es que abandonar. Yo estoy haciendo lo que me gusta. Es el fútbol, se trata de eso. Hay momentos complicados, hay momentos donde sí, estamos tocados un poco. Eso es la vida de un humano. No pasa nada.
¿A usted le gustaría el próximo año, la próxima temporada, dirigir al Real Madrid? Yo quiero continuar.
Es una pregunta un poco... La única cosa es que yo, sabes, el día a día, es ahora, es hoy, es mañana, no veo más allá del partido de mañana.
Y en el Getafe, Gema Santos, casi se habla más del Sevilla, el partido del sábado, que del futuro, que del Real Madrid.
Sí, y sin el casi, ¿eh? Anoche te lo contamos en el tertulión a todos los oyentes, Corro, y hoy Bordalás lo ha confirmado públicamente. Se quejan en el Geta de que llevan aguantando 4 años todo tipo de descalificaciones, que sale de forma despectiva de la agresividad del Getafe y pide respeto para su equipo. Cree que todo esto influyó en todo lo que ocurrió el sábado. Cree que su expulsión fue injusta, que solo se acercó a interesarse por Ocampos, y en ese momento dice que recibió una avalancha de insultos por parte de Lopetegui. Bordalás le recrimina que Julen no le haya llamado para pedirle perdón personalmente.
La verdad es que no he hablado, me hubiera gustado, porque, bueno, que hubiera descolgado el teléfono y que se hubiera disculpado conmigo. Eso es lo que yo hubiera hecho, porque, bueno, podemos entender el enfado, pero nunca el comportamiento que tuvo. Es inaceptable.
Y a Sevilla vamos porque estábamos muy pendientes del estado de salud de Ocampos después de la durísima entrada de Gené. Víctor Fernández, ¿qué tiene finalmente Ocampos?
Sí, hoy hemos conocido el diagnóstico definitivo. Tiene un esguince de tobillo grado 2. Estará de baja un mes aproximadamente. Ocampos se va a perder, por lo tanto, los próximos partidos trascendentales de Copa y de Liga de Campeones, pero podría llegar incluso al partido de vuelta ante el Borussia Dortmund. En el Sevilla respiran porque se llegó a pensar que podría incluso sufrir una grave rotura. Ocampos ha agradecido en las últimas horas todas las muestras de apoyo.
Hola a todos, ¿cómo están? Solamente mandarle un video agradeciéndole el apoyo que me brindaron en estas horas, tanto a mí como a mi familia, por los mensajes, por el ánimo que me hicieron llegar. Y nada, solamente decirles que estaremos trabajando para volver lo antes posible.
Y ahora sí, noticias del partido de esta noche. A las 9, Atlético de Madrid-Celta. Javi Gómez, ¿qué prepara Simeone sabiendo los casos de positivo?
Bueno, pendientes en el Atlético de esos nuevos casos que podrían trastocar los planes iniciales de Simeone. Ayer en el último entrenamiento se vio un once muy parecido al que derrotó 2-4 al Cádiz. La dupla de arriba será la formada por Suárez y Correa. Saúl y Llorente podrían ocupar los laterales y Carrasco tendría, si todo va bien, su sitio en la convocatoria.
¿Y qué prepara Coudet para esta noche, Santi Peón?
Ha convocado a 22 futbolistas el técnico argentino, presenta las novedades la convocatoria de Denis Suárez y la primera vez que recibe la llamada el fichaje de invierno, el delantero Facundo Ferreira, un Coudet que podrá usar esta noche su once de gala en el Metropolitano.
Enseguida los partidos de Liga de ayer.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Esto es muy fácil, ¿que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Más partidos de ayer, empezamos en San Sebastián, Real Sociedad 4, Cádiz 1.
¡Gol!
De Mikel Oyarzabal para la Real Sociedad.
Con parsimonia.
Mikel Merino juega la pelota a la espalda. Ahora bien, se va Oyarzabal, cuerpo de Oyarzabal, solo, tiro Oyarzabal, gol.
De esta victoria de la Real y de la derrota del Cádiz, Rubén López, sale un enfado mayúsculo del Cádiz.
Manifestado en un comunicado, por primera vez el Cádiz en este caso se queja del estamento arbitral y sobre todo del VAR, como explicó el propio Manolo Vizcaíno en tiempo de juego. No es solamente lo que pasó ayer, sino viene todo de largo. El Cádiz es el único club de primera división sin un solo penalti a favor y con la única persona a la que ha sido sancionada hasta el momento, su entrenador Álvaro Cervera. Todo eso hizo que el presidente Manolo Vizcaíno estallara en el día de ayer.
estoy roto porque es que ya no sé qué hacer. Pues es indigno, no hay derecho. Si nos quieren mandar a segunda división, que nos manden ya. Es una vergüenza lo que están haciendo con nosotros. En todas las ocasiones en las que hay criterio, tenemos la mala suerte de que el VAR determina lo contrario a nuestros intereses. No creo en manos negras ni creo en enemigos. No creo en nada de eso. No he creído nunca y voy a seguir sin creer. Lo único que quiero es que se nos trate justamente. Y que somos un equipo de primera división. Que somos un equipo como cualquier otro de los 19 compañeros de viaje de primera división.
Y mientras tanto, Mauri Diaque, la Real vuelve a ganar jornadas después.
Y vuelve a sonreír en Anoeta, Corro, 3 meses después, con sendos dobletes de Isaac y Oyarzábal. Con el ansiado triunfo, consolida la sexta plaza y se acerca a un punto del Villarreal. Nota destacada, la reaparición de David Silva tras sus lesiones musculares continuas. Por otra parte, atención, Turín podía albergar el partido ante el Manchester United de la Europa League, ante la prohibición de la llegada de vuelos desde Inglaterra a España. El club chollurdín quiere esforzar al máximo para que el partido se pueda jugar en Anoeta, pero negocia de momento con la Juventus para jugar en su estadio.
Apuntado queda, y en San Mamés, Athletic 1, Valencia 1.
Morcillo en la cabalgada con la zurda, saca el centro para William. ¡Gol del Athletic! ¡Gol, gol, gol! ¡Guillamón en propia puerta! Él no quería la progresión y todo el mérito es de Morcillo.
Soler arriba,
remata Paulista, gol, 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 gol.
En el Athletic Peña el día después viene con una renovación de un joven futbolista.
Sí, y la verdad es que aunque no fue un buen partido y el punto sumado no permite al Athletic alejarse de la zona peligrosa de la clasificación, el entorno rojiblanco da por bueno ese empate en un partido condicionado totalmente por la Copa. El equipo llegaba con un gran desgaste físico y sobre todo mental del duelo ante el Betis y sin poder dejar de estar pendiente de la semifinal del próximo jueves. Un partido clave en el que participará Unai vencedor que, como dices, hoy ha ampliado su contrato hasta 2025 con una cláusula de rescisión de 40 millones de euros.
Y en Pamplona, Osasuna 2, Eibar 1.
El tapón que pone Rubén García, la pelota de Caleri, gol de Osasuna.
Muy bueno. ¡Gol!
Osasuna, Alberto Sanz, sale del descenso.
Importante triunfo que le sirve a Osasuna para salir del descenso, para ganar a un rival directo y además ganarle el golaveraje. Dos delanteros que además marcan gol, algo muy positivo que destacó Yagoba Arrasate, y también un poco de suerte y de fortuna porque después del remate de Budimir pegó en el palo y le pegó luego en el pecho, lo que hizo que el balón entrase a gol. Un poco de suerte que le hacía falta a Osasuna, y Arrasate reconoce que necesitaban la victoria y que es una gran felicidad el triunfo de ayer.
Es semana de semifinales de Copa del Rey, el miércoles Sevilla-Barcelona, el jueves Levante Athletic Bilbao, José Manuel Segarra. ¿Cómo está Morales, que hoy ha hablado de su renovación?
Todo el levantinismo. Está Corrochano soñando con el partido del jueves, también con la vuelta 86 años después, de nuevo en unas semifinales de Copa. A este sueño le pone voz el gran capitán del equipo, el comandante Morales, que por cierto sí podrá jugar en San Mamés.
Para nada me he visto fuera del Levante. Es verdad que a lo mejor pues yo no estaba contento con que fuese solo un año, y al final pues creo que yo personalmente y pensándolo bien me merecía algo más.
Dos noticias más de primera: el Granada amplía contrato a Carlos Neva hasta el año 2025 y el Deportivo Alavés ha presentado al extremo uruguayo Facundo Pelistri, cedido por el Manchester United. Y ahora noticias de segunda división, Javier Pascual.
El fin de semana nos deja un Mallorca más líder tras su victoria 0-1 en Albacete y saca 5 puntos a la Almería, que empató en Fuenlabrada, y 6 al Español, aunque el equipo perico juega esta noche a las 9 en Lugo. Además, destacamos la goleada del Sporting en Logroño para consolidarse en playoff, la derrota del Rayo 0-1 ante el Tenerife y la victoria del Leganés ante el Girona. Por abajo, el Sabadell sigue con su racha y sale del descenso gracias a su triunfo ante Las Palmas y victoria importante también del Real Zaragoza en Málaga. Además de ese Lugo Español, la jornada se cierra hoy también con el Ponferradina al Corcón a las 7.
Y ahora contamos a Andrea Peláez noticias de la primera división femenina.
Victorias de Barça y Real Madrid y empates de Levante y Atlético de Madrid. El Barça, que ganó 2-0 al Logroño, es más líder con 45 puntos. Tiene 6 de ventaja sobre el Levante, que es segundo, incluso con 3 partidos menos. El Real Madrid ganó 3-1 al Valencia con un hat-trick en 3 minutos de Aslani y es tercero a un punto de las granotas. El Atlético cuarto volvió a tropezar, empató ante el Granadilla y ya tiene los mismos puntos que el quinto, que es el Madrid Club de Fútbol Femenino. Los puestos de descenso son para Santa Teresa, Sporting de Huelva, Betis y Depor.
Y ahora Gema Santos y Berti. Gema.
Como cada día, recordando a todos nuestros oyentes lo bien que nos cuidan en Berti.es, nuestra aseguradora digital. Ahora mismo te está esperando un 40% de descuento en el seguro de coche. Y además, ya sabes que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Así que no lo dudes y date prisa. Entra y contrata tu seguro ya en Berti.es.
Enseguida, Rafael Nadal.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En Movistar Prosegur Alarmas somos expertos en seguridad y tecnología.
Por eso te ofrecemos una alarma con protección inmediata dentro y fuera del hogar. La única que no tiene permanencia. Y ahora disfruta de nuestra promoción especial contratando tu alarma antes del 28 de febrero. Llama ya al 900-200-730.
Sois almas gemelas. Estáis hechos el uno para el otro. Una mañana sin sus buenos días no es una buena mañana. Ni siquiera es un buen día. Y de repente te das cuenta de que es San Valentín y no le has comprado nada. Pero el amor lo puede todo. Ahora más que nunca demuestra tu amor. Sé Valentín. Encuentra tu regalo de San Valentín en tienda, app y web del Corte Inglés.
Lo último en el deporte es que hay un personaje del deporte que ha conseguido su séptimo anillo, es Tom Brady.
The Tampa Bay Buccaneers have a second Super Bowl title in franchise history.
And Tom Brady doesn't pass the torch quite yet.
Brady campeón una vez más de la Super Bowl, Daniel Asenjo.
Decían, Corro, en la narración que Brady no le pasa el testigo a Mahomes y es que no se cansa de ganar. Anoche Tampa Bay Buccaneers venció 31-9 a Kansas City en la Super Bowl 55 y Tom Brady conquistó su séptimo anillo. Para que te hagas una idea de la dimensión del logro, ningún equipo tiene tantos títulos como Tom Brady. Por supuesto, fue el MVP de la final en un encuentro que fue sorprendentemente sencillo para Tampa. En la primera parte, Brady sacó su magia para tomar ventaja y en la segunda la defensa de los Buccaneers frenó a Mahomes y los Chiefs. Segundo título para Tampa y Brady avisa, el año que viene vuelve.
Este es Rafael Nadal y nuestra preocupación.
Mi problema real es que tengo un músculo que se tensa cuando saco. Hoy he entrenado y he vuelto a sacar después de unos días, pero sí que es verdad que se me iba cargando un poquito. No es un grave problema porque me he hecho ya las pruebas pertinentes.
Ángel García, ¿cómo está Rafael Nadal para disputar ese Abierto de Australia?
Bueno, sigue entrenando, va a jugar y lo único que no sabemos bien cómo va a estar esa espalda a la hora de sacar, aunque ayer ejecutó bastante saques en el entrenamiento y se le vio un poquito mejor. Jugará eso de las 5 de la mañana ante el serbio Jere, 25 años, 56 del mundo, que no ha ganado ningún partido en el Abierto de Australia, así que buen test para empezar. Te destaco también a la 1, el debut de Muguruza, el debut de Paula Badosa, después de estar encerrada 21 días por el coronavirus, y el debut de Carlos Alcaraz, un chaval de 17 años que tiene una pintaza increíble. Juegan otros 8 españoles más, y ojo porque hoy de la jornada destacamos la victoria de Carreño ante Nishikori y Martínez ante Nishioka, y la derrota de Albert Ramos.
Hay noticia y es importante la Fórmula 1. ¿Quién renueva, Carlos Miguel?
Ya tenemos la parrilla completa. Faltaba el campeón y ya ha renovado Lewis Hamilton, eso sí, no con las condiciones que él pedía originariamente, que era sobre todo más dinero. Mercedes se ha cerrado en banda, se ha estado negociando mucho tiempo. Al final Hamilton va a seguir, va a intentar su octavo título, pero de momento solo una temporada y ganando alrededor de 40 millones de euros, una cifra muy parecida a la que tuvo en 2020.
Noticias del baloncesto. En la semana de la Copa del Rey hacemos resumen de lo ocurrido durante el fin de semana, Albert Díez.
De la jornada 23 de la Liga Endesa, como apuntas, la jornada previa a la Copa, de los 8 que se la juegan, Corrochano, a partir del jueves en Madrid, solo ha perdido esta jornada el Lenovo Tenerife, que cae a la cuarta plaza. Además, Hereda San Pablo Burgos no jugó al disputar y ganar la Intercontinental. Destacados, el Real Madrid se llevó el derbi ante Movistar Estudiantes 6-5-7-9, aunque quedan tocados Taylor y Garuba. Unicaja rompe una racha de 13 derrotas en los últimos 14 partidos al ganar en Fuenlabrada. Y Dublevich, el jugador de Valencia, ante el Betis firmó 19 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias, un tapón y un balón recuperado.
Parra Center, Utah sigue sorprendiendo en este inicio de temporada. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Utah venció ayer en Indiana y se afianza como el mejor equipo de la NBA. Los Jazz tienen el mejor récord de victorias y derrotas de la liga y acumulan 15 triunfos en los últimos 16 partidos que han disputado. Del resto de la jornada, lo más llamativo fue la victoria de Sacramento en la cancha de los Clippers. Fuera de lo deportivo, ayer se cerró el traspaso de Derrick Rose a los New York Knicks. El que fuera MVP de la NBA regresa a la Gran Manzana para jugar a las órdenes de Thibodeau, técnico con el que ya coincidió en Chicago y en Minnesota.
Y terminamos con esta noticia de golf. ¿Cómo le ha ido a John Rahm este fin de semana? Quique Iglesias.
Tercer buen torneo del año para Rahm, otro top 15, esta vez 13º en Phoenix. Sigue siendo segundo en el ranking mundial, liderado por Dustin Johnson, que ayer otra vez volvió a ganar. Primer triunfo en 2021, esta vez Dustin ganó en Arabia Saudí.
Y como nos cuenta Rodrigo Contreras, en rugby España ganó a Portugal en el 6 Naciones B, última jornada del 2020, y ha sido subcampeona de Europa. Esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. I've been waiting for you, but you're not.
Ya saben que a partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en 106.3 y en las aplicaciones de los diferentes dispositivos móviles. Ahora Pedro Martín, el producto del tiempo de juego y la encuesta. Hola Pedro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Reto Pedrito, almohadilla Reto Pedrito en Twitter. ¿En qué estás pensando esta semana, Pedro?
Pues estoy pensando en un acontecimiento que para un club va a ser histórico, que va a ser jugar las semifinales de Copa, como es el Levante, ¿no? Para los otros
¿tú,
tres,
¿tú le das la Copa del Rey que reclama o no?
No.
Tú no se la das tampoco, ¿no?
No.
1937.
Sí, es un torneo que ni siquiera fue organizado por la federación. Entonces había incluso dos federaciones, una de un bando y otra del otro, pero es que ni siquiera fue organizado por una federación del otro bando, sino por un club. ¿Vale? Entonces, si está organizado por un club, pues no puede ser Campeonato de España. Pero bueno, eso ya es otra harina de otro costal.
Me parece bien.
Entonces, los otros tres que están en semifinales, pues es normal para ellos, casi para el Bilbao, para el Barça y para el Sevilla. Pero para el Levante es novedad. Entonces, aprovechando eso, lo que tienen que encontrar los oyentes esta semana es un club que ha jugado semifinales de Copa, pero nunca la final. Es decir...
Su tope son las semifinales.
Semifinales, sí. O sea, es decir, hay que estar un poco versado
en la... ¿Ha jugado varias semifinales?
Pues... yo creo que sí. Pero tendría que confirmarlo.
Vale, vale.
Pero,
un equipo que ha llegado a semifinales, por lo menos una vez. Una vez.
Y que nunca haya jugado a la final. Y que la pista de hoy es que es un club del norte de España.
Es un club del norte,
De España. Digamos que del Duero para arriba.
Será el Atleti de Bilbao. Que no.
El Atleti habrá jugado 50 semifinales. Fácil.
Muy bien, pues eso es lo que buscamos esta semana. Aprovechando que el Levante se ha metido en semifinales y es una cosa poco frecuente, buscamos un equipo que al menos ha llegado una vez a semifinal, pero nunca
a la final.
Ha jugado la final de la Copa del Rey. Muy bien, Pedro, esta semana, lunes, martes, miércoles y jueves...
Todos los días.
8:30 de la tarde.
¿Y el viernes no?
Y el viernes hay partido también.
Sí, claro.
Lo que pasa no es a través de la emisión nacional, ¿no?
Ay, madre mía.
Pero bueno. Dice Javi que te suban el sueldo.
No, sí. Que se lo gane.
Que te lo gane como Messi. Venga, hasta luego, Pedro.
Adiós.
Venga, producto del tiempo de juego, algo que fue noticia. Lo contó la cadena COPE, Miguel Ángel Díaz. Contó que Ramos se tenía que operar.
¿La operación de Ramos tenía que hacerla sí o sí? ¿O ha influido su situación contractual para hacer la operación?
No, tenía que hacerla sí o sí. Él ha estado aguantando, sí. Lo está intentando. Jugó infiltrado el día del Atleti en la Supercopa. No sé si os acordáis.
Hasta que reventó.
Que minutos antes de jugarse el partido desapareció del calentamiento y apareció Nacho. Se fue al vestuario, le infiltraron, con lo que eso supone... porque eso siempre supone un riesgo para el futbolista, de que se le agrave la lesión. Lo ha intentado esta semana y es que no podía más.
Además,
ha dado resultado el tratamiento conservador. Claro. Recordemos que
no,
jugó
no, pero,
el 14 de enero y se ha operado el 6 de febrero.
Y además lo normal ahí es que el jugador lleve la voz cantante. O sea, si se opera es porque ha llegado un momento que no puede más. Y es el propio jugador el que al final toma la decisión de decir, oye, mira, la situación contractual es la que es, pero yo así no puedo seguir.
Que sí, porque sí.
Y que ahora, la rodilla, claro.
Y además...
No se pierde un partido Ramos, vamos, ni aunque...
Ahora,
no,
una cosa, y además es alucinante que se opere el capitán del Madrid y que no lo digan, que se iba a operar el capitán del Madrid.
Bueno, lo dijo que lo tenía que decir.
Dijo la cadena COPE, coño.
Claro.
Que sí, que
Miguel
sí.
Ángel
que...
Díaz Boyarizo.
A ver si te vas a enfadar ahora para una que damos.
No, damos muchas.
Por cierto, no nos has citado Movistar y luego te cabreas cuando no citamos las imágenes nosotros de Movistar.
¿Que no he citado el qué?
A la cadena COPE que dio la noticia de Sergio Ramos. Ayer dijeron que se operó Sergio Ramos, ¿no? Ayer dijo Miguel Ángel Díaz Boyarizo.
Oh,
a la cadena COPE,
bueno,
a las 10:30 de la mañana.
No perdonamos. Bueno, ahora seguimos hablando de Ramos y otras cosas y de otra noticia que ha dado la cadena COPE en la mañana de hoy. Pero ahora la encuesta que pregunta lo siguiente, Asenjo.
En @deportescope preguntamos por Zidane, que el otro día en rueda de prensa estaba reivindicativo. Hoy es verdad que le hemos visto más sonriente, pero preguntamos a nuestros oyentes si la crítica a Zidane es justa o injusta. Estamos por encima de 1.300 votos. Y de momento el 66% dice que la crítica a Zidane es justa.
Pues decírselo a la cara, hay que decírselo a la cara. Zidane, vete. Como esa gente que ha dicho que es justa la crítica, hay que decirle, Zidane, vete. Es broma, ¿eh? Bueno, hablamos de todo esto y de lo que está pasando en el Atlético de Madrid, que hoy juega contra el Celta a las 9 de la noche en el 106.3.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, vamos allá. Estaba contestando mensajes de WhatsApp que estoy recibiendo, varios, de que conocen el equipo que está buscando Pedro Martín. Les he puesto a todos ellos, no te fíes de Pedrito, porque claro, así a la primera que lo aciertes, no es tan fácil. Tú que eres un experto, Carlos Miquel.
Me gusta mucho el juego de
Observador
Pedrito,
Internacional.
Sí.
¿Qué tal? Has visto que hay veces que parece que va a ir por aquí.
Parece
y luego
una
allá.
Cosa, luego parece otra. Yo ya he puesto por la cornisa cantábrica, claramente, para este el de esta semana.
Cornisa cantábrica, ¿eh?
Sí, pero bueno.
No, oye, te fíes de Pedrito.
Pero no me fío de Pedrito, que también estaba yo con Roberto Alcázar y Pedrín y era más fácil. O sea que,
esa era Rue 13 del Percebe, ¿no?
Era Rue 13 del Percebe.
Muy bien, está aquí Javi Gómez, que ha dado la noticia del día hasta el momento. Hola, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Tal, Corro?
Buenas tardes. Ahora contamos cosas del Atlético de Madrid. Está también Rubén Martín. Hola, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Buenas tardes. ¿Qué tal, Corro? Buenas tardes.
Que va a narrar el Atlético de Madrid Celta esta noche a las 9, el líder. Está Guille Usquiano, que es Star. Hola, Guille, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Hola a todos.
Bueno, y sube el nivel de este programa, que no es habitual, y por lo tanto es para este humilde programa un placer recibirle y que incremente un poco el nivel, el bajo nivel del programa, Juan Antonio Alcalá. Hola, Alcalá, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas tardes.
Un placer escucharte a esta hora de la tarde.
Igualmente, ¿no? Igualmente.
Escucho por la noche, pero por la tarde... Pues, No.
Oye, Alcalá, me tienes que ir contando, ¿eh? Estoy aquí en el salón de casa escuchándote todos los días. Todos los días.
Eso es verdad, ¿eh?
Escucha.
¿Qué pasa con el Atleti Chelsea, Alcalá? ¿Cogemos vuelos a algún lado o no?
No sé. A ver qué dice el gobierno, ¿no? Que hasta el día 16 tiene restricciones.
La Real acaba de contar, Mauri, que ya ha elegido Turín, ¿eh?
Sí, pero en el caso del Atlético de Madrid, por lo que yo sé de directivos del Atlético de Madrid, están esperando las indicaciones del gobierno. Las restricciones actuales creo que rigen hasta el día 16, hoy estamos a día 8, pues no sé, yo imagino que al final de esta semana le dirán algo al Atleti, ¿no?
Bueno, es tema para los siguientes días, por supuesto, la Liga de Campeones, que ya saben que por las dificultades de viajes con los confinamientos está en duda en algunos casos y está, por ejemplo, la Real buscando un sitio. Parece que ha encontrado Turín para jugar ese partidazo Real Sociedad-Manchester United. Bueno, voy al lío, Digo, como siempre, unas cuantas cosas por si han estado perdidos. Ya saben, Huesca 1, Real Madrid 2, Sevilla 3, Getafe 0. Vaya partido polémico. Hoy el Atlético-Celta. Mañana el Real Madrid-Getafe de la primera jornada. El Atlético le saca ahora mismo 7 puntos al Barça, 7 al Real Madrid, con 3 partidos menos ahora mismo, ¿no? O 2 partidos menos, que me pierdo ya. Rubén, el Atlético de Madrid que el Madrid...
Al Atlético pendientes le queda el de hoy, que es el de esta jornada, y la semana que viene, que es el último que tenía pendiente.
El Levante.
Miércoles, eso es. 7 de la tarde en Valencia.
Pero la distancia, es que la estoy mirando, la distancia con los partidos que ha jugado el Madrid y el Barça ahora mismo es de dos. El Atlético ha jugado 2 partidos más que el Barça y que el Real Madrid, que era lo que estaba buscando exactamente. Bueno, Atlético 50, Barça 43, Real Madrid 43 y el Getafe...
Dos menos.
Tiene el Atlético
Madrid también.
Sí, tiene 2 menos ahora mismo que el Barça, el Madrid y que el Sevilla, por ejemplo, que tienen 21, el Atlético de Madrid tiene 19. Digo que el Getafe está 4 puntos del descenso, cuidado. En segunda fue en la 1, Almería 1, Girona 0, Leganés 2, Rayo 0, Tenerife 1 y hoy a las 7, Ponferradina Alcorcón. El Rayo es quinto a 6 del ascenso, el Leganés es sexto a 6 del ascenso, el Fuenla está a 6 del descenso y el Alcorcón es último a 5 de la permanencia. Y en el fútbol femenino, Real Sociedad 1, Madrid 1, Real Madrid 3, Valencia 1, Granadilla 2, Atlético Madrid 2, Rayo 1, Levante 1. El Barça es primero, 45, con varios partidos menos, y la Liga de Madrid es tercero, el Madrid 37, cuarto y quinto el Madrid con 35, Atlético y Madrid con 35. Y en baloncesto, en la semana de la Copa, el Fuenla perdió con Unicaja, 68-85. En el derbi, Estudiantes perdió con el Madrid, 65-79. Y el Real Madrid juega el jueves, 9:30 de la noche, cuartos de final de la Copa del Rey contra el Valencia, Real Madrid-Valencia. Bueno, noticia que viene contando desde el mediodía Javi Gómez. ¿Qué ha pasado en el Atlético de Madrid en el día de hoy con los positivos?
Como pasa muchos días, por desgracia nos levantamos con esos nuevos casos. Hoy han sido 2 nuevos positivos, a falta de confirmación, porque esta mañana cuando han llegado a la Ciudad Deportiva del Cerro del Espino se han hecho todos un nuevo test, nadie se ha bajado del coche, no había sesión de activación, no han hecho concentración, van a ir directos al estadio a las 8:20 de la tarde y bueno, estamos pendientes de que el club haga oficial los nombres y de que el Atlético de Madrid me decía que el partido no corre peligro.
El partido evidentemente se va a jugar, acumula 5 porque Carrasco ha salido del positivo, ¿no?
Carrasco ya ha dado varios negativos. El nivel de anticuerpos parece el correcto también, como para que hoy entre en la convocatoria y ya quedará en manos del Cholo si le da o no le da minutos porque lleva 10 días en casa.
Recuerden que está Joao Félix, Hermoso y Dembélé, que son los 3 que no han dado todavía negativo, y Carrasco, que podría estar esta noche en el Metropolitano. Y estos dos, es evidente que Javi Gómez desde primera hora de la mañana conoce el nombre de los dos futbolistas, que han publicado varios medios.
La política que seguimos aquí es que hasta que el club no los hace oficial, no solemos decir los nombres. No sé si Juan Alcalá, Juan Antonio, la Liga conoce
Liga
ya los
se
nombres.
Puede decir, ¿eh?
¿Sí?
A través de la Liga yo lo puedo decir. No sé si habéis dado los nombres o no. Pero
no, todavía no, no. Todavía no. Conocemos los nombres, pero no los hemos dado. Si la Liga ya te ha dicho los nombres y te da permiso para decirlo, pues adelante.
Bueno, no sé si me dan permiso o no me dan permiso. es información. Son Lemar y Herrera.
Lemar y Herrera son los dos futbolistas, sí.
Sí. Sí, sí.
Uno de ellos que es habitual en las alineaciones del Atlético de Madrid y el otro que es menos habitual, pero que también es importante. Bueno, ¿qué piensa la Liga de tantos positivos en el Atlético, Alcalá?
Bueno, lo primero que hay que decir es que el partido se juega, porque estoy escuchando y leyendo cosas por ahí, o gente que lo pone más o menos en duda. A mí, fuentes de la Liga, altas fuentes de la Liga, me indican que el partido de esta noche, a las 9 de la noche en el Wanda Metropolitano, se juega al 100% y que ni hay ninguna duda a esta hora de la tarde, a las 3:30 pasadas, 3:36, ni lo ha habido en ningún momento desde que se han conocido estos dos positivos en el Atlético de Madrid. Así que eso lo primero para todos los aficionados y para toda la gente que lo vaya a ver por televisión o escuchar por la radio, narradores, etcétera. El partido se juega a las 9 de la noche. Y luego la Liga también quiere aclarar que esto no es un brote, o la Liga no considera que esto sea un brote de COVID-19 en el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid, como bien veníais contando, tenía 4 positivos, creo, de la semana pasada, del miércoles o del jueves. Han transcurrido 72 horas viernes, sábado y domingo sin ningún positivo más, con lo cual, según los protocolos de la Liga, no se puede considerar que eso sea un brote. Ahora aparecen estos dos casos nuevos, pero para la Liga es un goteo. No sé si es un tema más o menos semántico o tiene alguna importancia o no, pero para la Liga no hay un brote en el Atlético de Madrid, hay un goteo de casos positivos en el Atlético de Madrid con los dos conocidos en la mañana de hoy. Otro dato que acaba de conocer a eso de las 3 de la tarde Javier Tebas es que de los test PCR realizados, imagino, ayer, antes del partido, y de donde vienen estos dos positivos de Lemar y Herrera, el resto de jugadores del Atlético de Madrid, todos, absolutamente todos, han dado negativo. Es un dato que le han pasado a Javier Tebas en torno a las 3 de la tarde, como te he mandado por WhatsApp, Corrochano. Así que, bueno, pues supongo que son buenas noticias en cuanto a la evolución del resto de jugadores del Atlético de Madrid. Y por último, la Liga considera que el Atlético de Madrid no ha incumplido ningún punto del protocolo COVID. O sea, estos 4 casos de la semana anterior y los 2 de esta mañana no son atribuibles, según la Liga, a que haya habido ningún incumplimiento del protocolo de la Liga por parte del Atlético de Madrid. Otra cosa que no dice nadie, pero que piensan todos, es qué grado de responsabilidad esté teniendo o no cada jugador, cada persona en su vida familiar, con los amigos, en sus entornos más privados, y si esto se puede atribuir a alguna irresponsabilidad, digamos, más o menos personal. Pero por parte de la Liga, ningún reproche a cómo está haciendo su protocolo el Atlético de Madrid.
Rubén, ¿te consta que Javi, ¿te consta que en el Atlético de Madrid estén especialmente preocupados por...? Hombre, hay que preocuparse porque son varios casos, ha habido en poco tiempo 6 casos, pero ¿hay alguna preocupación especial?
A mí lo que me consta, decía Alcalá que no había miedo, bueno, yo no sé si hay miedo o no, pero el viernes dieron el positivo Carrasco y el otro jugador que lo dio...
Hermoso.
El lunes lo dio Joao Félix y el jueves lo dio Dembélé. Es decir, pasan 3 días, imagino que el virus va entrando en el cuerpo y luego se dan positivos. Así que a mí no me extrañaría que mañana vuelva a dar otro jugador positivo.
Pero el protocolo Alcalá dice que no es brote, sino goteo. Porque tienen que pasar menos de 72 horas entre uno y otro. Bueno, pero es cierto, exacto, que da la sensación de que hay un virus ahí circulando, medio instalado, ¿no? Da esa, claro, sensación. Pero bueno, Rubén, ¿te consta algo, preocupación especial en el Atlético de Madrid por el comportamiento o no?
Yo es que me asomo a las situaciones tanto si es un club de fútbol como si es una emisora de radio. O sea, quiero decir, ¿qué está pasando en la vida? ¿Qué está pasando en la calle? ¿Qué está pasando en las familias? Algo distinto de lo que está pasando en el fútbol. ¿Podemos llamar a los futbolistas irresponsables porque haya 3 positivos en una empresa o 4? Yo creo que no. O sea, si yo tuviera pruebas para decir que se ha incumplido el protocolo o que hay alguien que esté siendo irresponsable,
la Liga dice que el club está siguiendo el protocolo.
Por
que
eso
no,
digo
que, no
que como no tenemos... Yo
que
creo,
lo que haga
tenemos...
el futbolista luego fuera del protocolo del club, eso ya es otra película.
Claro, pero yo imagino que la Liga hablará de lo que les cuente el director de los partidos y esa persona que está encargada de seguir todos los entrenamientos y todos los pasos que lleva a cabo el Atlético en su día a día. Claro, lógicamente ahí no se va a incumplir nada.
Bueno, pues de momento es un tema muy delicado para hablar, o sea, si además a la ligera sobre un tema que tienes que conocer muy en profundidad.
Es que al final, Corro, para saber si alguien está siendo responsable o no, tienes que saber cómo es su vida privada.
Bueno, yo es que creo que el virus...
Y para saber cómo es su vida privada...
A conscientes y a inconscientes, a los dos, no conoce.
Que para saber cómo es su vida privada, tienes que investigar su vida privada. Entonces yo creo que estamos llegando a un terreno en el que es complicado.
Bueno, pero es que de todas formas tampoco conviene...
no sé si se ha pagado, criminalizar. Ni,
sí, está
ni,
bien
ni,
usado, porque sí, la gente
no,
lo entiende.
Yo creo que no se puede criminalizar a nadie, ni se puede, efectivamente, como dice Rubán, extender de aquí, que es que los jugadores del Atlético de Madrid o de cualquier club son una panda de irresponsables, claro. Porque es que esto lo podemos coger cualquiera ahora cuando se cuelgue yo y me vaya a la gasolinera.
Elevado a la enésima potencia, se hace con países, se hace con comunidades. Con comunidades en España, tú es que más y tú menos, y tú, o sea, que criminalizar, no, claro. Es, o sea, que se traslada incluso a la vida.
Ahora, aquí responsables también hay, ¿eh?
Sí,
246 fiestas ilegales
también.
Este fin de semana en Madrid, que yo me quedo pasmado, porque antes del COVID yo creo que no había tantas legales.
No sabía. El virus atrapa más fácilmente al que es inconsciente, pero también atrapa al que es responsable. Es así. Y al rico, al pobre, al que come mejor y al
totalmente.
Que come
total.
Bueno, Alcalá, muchas gracias por la información. Un abrazo.
Muy bien, chao.
Hasta luego. Una publi y hablamos del partido.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011. 900-20-2011.
Del partido del Atlético Celta, que es evidente que al Atlético de Madrid le interesa, por supuesto, seguir sumando puntos y distancia con el Barcelona y con el Real Madrid. Javi, conocidos los positivos y viendo que no puede contar con ellos, ¿qué alineación va a sacar el Cholo esta noche?
Bueno, pues podría ser algo parecido a Oblak en la portería, Llorente lateral derecho o Bersálico, veremos ahí en el centro del campo cómo lo puede cuadrar, Savic, Felipe, Jiménez y Saúl para completar la defensa, Coque con Dobbia, que ya apuntaba a titular pese a las bajas. Luego yo aquí tengo la gran duda, que es entre Torreira, Vitolo, Carrasco, si entra en la convocatoria. Y arriba está más claro que no, que van a jugar Correa y Suárez.
Guille, parece que el rival más fuerte que tiene este año el Atlético de Madrid es el COVID, el virus, más que el Madrid y el Barcelona.
Sí, yo si lo recuerdas, dije hace unas semanas que solo veía al Atlético de Madrid perdiendo la Liga si sucedía algo así, si tenía un brote de coronavirus y empezaba a perder el equipo. A mí me parece que el Atleti está solventando los problemas. Primero fue cómo reaccionaría después de la primera derrota. Llegó en Valdebebas y desde entonces el equipo ha ganado todos los partidos. Luego, cómo reaccionaría el equipo cuando se viera por detrás en el marcador, y en dos partidos consecutivos ha remontado para acabar ganando, no simplemente para no perder, sino para acabar ganando. Y ahora el tercer reto es cómo supera una amplia nómina de lesionados, que hasta el momento habían sido escalonados, un día Luis Suárez, otro día Coque, pero ahora se le han juntado 4 o 5 de golpe. Así que el partido de hoy me parece importante en ese sentido, superar una dificultad propia, porque si lo consiguen, si lo ganan este partido, les va a dar mucha confianza, todavía más de la que ya tienen.
Rubén, ¿te parece fiable lo que cuenta Javi como alineación para esta noche?
Yo creo, pero no es información, Me da la sensación de que el Cholo va a meter a uno de los dos carrileros, o Lodi o Bersálico, para pasar o a Llorente o a Saúl al centro del campo. No veo que meta a dos suplentes como Condogbia, por ejemplo, y Torreira. O sea, yo creo que si puede dar salida a Saúl al centro del campo, lo sacará del carril, meterá a Lodi de carrilero y Saúl sería el tercer centrocampista. Pero es su intuición, ¿eh?
No, lo mío es intuición también, ¿eh? Información poca.
¿Pero te parece fiable para esta noche, para afrontar el partido contra el Celta? ¿Te parece una alineación potente?
Es que fíjate, si estamos preguntándonos si es fiable, con Dogbia, Coque, Saúl. El centro del campo suplente del Atlético de Madrid, en teoría, ¿eh?
Son tres jugadores súper reconocidos.
Lodi en el carril zurdo, que es el lateral zurdo titular de Brasil. Y en la derecha estaría jugando Marcos Llorente, que puede jugar de cualquier lado. Es verdad que hay jugadores que no están jugando en su sitio, aunque podría entrar ahí Bersálico. Y yo creo que las bajas, por ejemplo, de Joao Félix, si se puede notar. Vamos a ver si... Carrasco había dicho Javi antes que no llegaba, pero yo creo que tenía...
Sí, no, él dice que sí, que va a estar en la lista. Que la duda es saber si juega como titular o si está en el banquillo.
Claro. Yo creo que si está bien, Carrasco igual puede entrar también. Ahí arriba, y entonces, claro, ya cambiaría el carril y podría Saúl pasar al centro del campo ni siquiera por Lodi, sino directamente por Carrasco, que es el carril.
A mí, Rubén, lo que me decían esta mañana es que Carrasco lleva 10 días en casa, que es cierto que por la mañana tenía los entrenamientos que le manda el Atleti, que por la tarde trabajaba él con un preparador físico, pero que claro, 10 días en casa sin tocar balón y sin ningún entrenamiento, creo que está para unos minutos, pero no para ser titular.
Bueno,
claro.
Este partido mide la fortaleza de la plantilla del Atlético de Madrid en el momento más delicado de la temporada, con varios jugadores fuera por positivos por coronavirus. Rubén, te escucho esta noche. Un abrazo, ¿eh?
Muy bien, un abrazo
hasta
para
luego.
Todos.
Javi, enhorabuena por la noticia. Gracias, ¿eh?
Abrazo.
Hasta luego. Bueno, vamos con el Real Madrid. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Corro.
Otro que es una máquina de dar noticias. Durante la semana pasada
En febrero.
Solo en febrero, ¿no? Solo las das en febrero.
Sí, para
¿no?
mi cumpleaños y ya está.
Vale, perfecto. Oye, bueno, Zidane, muy sonriente en el día de hoy. Primero, muchas bajas. No se recupera prácticamente nadie para el partido, sino que pierde jugadores.
Sí, sí, pueden ser hasta 10. Estamos esperando la convocatoria. El único jugador que puede entrar es Isco, porque el resto... ninguno se va a recuperar. Es más, Zidane pierde a Kroos, que vio la quinta cartulina amarilla contra el Huesca, y de los que están en la enfermería, de momento no se recupera nadie. Es decir, que ni Ramos, ni Hazard, ni Carvajal, ni Rodrigo, ni Lucas Vázquez. Recordemos que Militao y Odriozola, como contábamos ayer y como decía ahora Melchor, tienen molestias. En teoría parece que son sobrecargas, pero veremos a ver, ya se sabe cómo son estas cosas. Odriozola es en los isquios de la pierna derecha, Militao en el aductor de la pierna izquierda, y estamos esperando a ver si Zidane cuenta o no con Isco, que el otro día sentía unas molestias al final del entrenamiento en la espalda, se quedaba fuera de la lista, no viajaba a Huesca. Hoy es cierto que ha completado el entrenamiento y habrá que estar pendiente a ver si Zidane le incluye en la lista, porque en ese caso y ante la carencia de centrocampistas que tiene Zidane, pues si entra en la lista podría ser titular.
Esto es para el partido de mañana, partido de la primera jornada contra el Getafe en Valdebebas, 9 de la noche. Hoy Zidane estaba más alegre, incluso ha bromeado con alguna de las preguntas. Hoy el tema era, pues sí, su futuro, ¿no? ¿Y cómo está? ¿Y quién está criticándole de verdad?
Quería preguntarle si esta temporada en algún momento usted se ha sentido cuestionado por el club.
No, nosotros estamos en el mismo barco aquí, ¿sabes? Y yo me siento respaldado de todas formas con todos.
Yo quería preguntarle si a usted le gustaría el próximo año, la próxima temporada, dirigir al Real Madrid.
Pregunta un poco... Pero bueno, vosotros estáis ahí para eso y es la única cosa es que yo, sabes, el día a día es ahora, es hoy, es mañana, partido mañana, y eso me interesa. El resto, no, como no sé lo que va a pasar, entonces no veo más allá del partido de mañana.
¿Usted nunca abandonaría el Real Madrid en las malas o un mal momento?
No, pero ¿por qué voy a abandonar? Es que impresionante, macho. Es que abandonar. Yo estoy haciendo lo que me gusta. Es el fútbol, se trata de eso. Hay momentos complicados, hay momentos donde sí, estamos tocados un poco. Eso es la vida de un humano. No pasa nada. Y siempre habrá cambios aquí.
Yo quería volver a preguntarle por Sergio Ramos. Yo no sé si nos puede contar, ¿esa decisión la toma el jugador? ¿Se la aconsejan los médicos? ¿Cómo se ha gestado esa decisión?
No, pero esto se gestiona en un club. Bueno, hay gente, yo creo que son gente muy competente con quien habla Sergio. Y luego la decisión, yo creo que también es importante la decisión de Sergio.
Guille, da la impresión de que Zidane este año hasta el final, pero el año que viene ya veremos, ¿no? Dice, pues sí, ya veremos lo que hago, ¿no?
A mí la rueda de prensa del otro día me sonó a despedida, ¿eh? Lo deslizó, que el año que viene va a haber cambios. Yo creo, en fin, es solo una intuición, pero me da la sensación de que él está muy cansado de aguantar lo que él entiende como críticas internas y externas, y por lo tanto probablemente acabará la temporada. Vamos a ver qué pasa con la Champions, porque si cae contra el Atalanta, siempre es difícil aguantar en el Madrid sin objetivo, pero bueno, ya se fue una vez cuando no nadie creía en eso, así que si no antes, a final de temporada yo le veo marchándose él.
Estoy de acuerdo, que cuidado con los revolcones en la Champions, que hacen bastante daño. Miguel, Ramos, has dicho que vamos a ver si después de la vuelta contra el Atalanta, ¿no? O va a intentar llegar a ese partido de vuelta contra el Atalanta.
Bueno, yo lo veo complicado por calendario, pero ya conoces a Sergio Ramos, el partido es el 16 de marzo. En principio el diagnóstico era de 6 semanas, así que yo creo que muy muy justo. Luego juega la selección española, son 3 partidos oficiales de la fase de clasificación para el Mundial de Qatar, y vamos a ver cómo evoluciona Ramos. Lo que está claro es que si el Madrid elimina al Atalanta, que está por ver, pues Ramos estará a disposición de Zidane para los cuartos de final y también para el Clásico. Se va a perder el derbi contra el Atlético, pero podría estar también para el Clásico en casa contra el Barça.
Gracias, Miguel, hasta mañana.
Chao, hasta luego.
Guille, ¿qué te pareció la entrada de Gené a Ocampos? ¿Cuál es tu opinión?
Simplemente imprudente. Lo de la voluntariedad o no solo lo sabe él, pero me pareció muy dura y, bueno, probablemente con mala suerte porque le pilló Campos con el pie apoyado. Y Gené se la puede ahorrar perfectamente porque hay entradas y entradas. Ahí él deja el pie de una manera muy fea y, bueno, completamente merecida la roja. Lo que no estoy de acuerdo, que se ha vuelto a escuchar en las últimas horas, es eso de que el infractor debe estar el mismo tiempo de baja que el jugador que sufre la lesión, porque muchas veces no depende de lo dura que sea la entrada, sino de la mala suerte, de la patología previa del jugador que recibe la entrada. Así que una roja, no sé si uno, dos, tres partidos de sanción, pero nada más, es fútbol.
Gemma Santos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Corro, hola, Guille, hola a todos.
Hoy en la rueda de prensa se ha hablado más del Sevilla, del enfrentamiento Lopetegui-Bordalás, de esto de Gené con Ocampos, que del partido de mañana contra el Madrid.
Sí, muchísimo más, evidentemente. Y todavía está molesto Bordalás, como nosotros contamos anoche en tiempo de juego, en el tramo del tertulión, y lo ha hecho público él. Está todavía molesto porque aún no ha recibido una llamada de Lopetegui pidiéndole disculpas. Lo hizo públicamente el entrenador del Sevilla, pero Bordalás espera y cree que debe hacerlo, llamarle por teléfono y pedirle perdón personalmente, porque dice que lo único que hizo él fue acercarse, interesarse por Ocampos y que en ese momento recibió una avalancha de insultos por parte de Lopetegui y que eso no se puede consentir. En el vestuario todos creen, Corro, que esta reacción de Lopetegui se debe a la etiqueta que tiene el Getafe, no de ahora, de esta temporada, sino desde hace tiempo. Mira cómo contextualiza Bordalás, cómo lo ha hecho en sala de prensa, la etiqueta y cómo les afecta que la gente piense mal de ellos.
Bueno, llevamos 4 años creo que dando un nivel impecable en todos los sentidos, como equipo, en honestidad, en honradez, en buen hacer y bueno, todos sabemos que llevamos 4 años aguantando pues todo tipo de calificativos que se han empeñado, bueno, pues en utilizar al Getafe como un comodín. Se hablaba de agresividad, siempre con un aspecto despectivo hacia el Getafe, y bueno, pues la gente acaba creyéndoselo, ¿no? Como si los demás equipos pues se diesen una prisa por sacar tremenda, ¿no? Respetamos a todos los rivales y solo pedimos el respeto única y exclusivamente.
¿Qué te parece esto, Guille, de la etiqueta que le persigue a Bordalás y al Getafe?
Pues que es verdad, más allá de que sea un equipo que va al límite...
¿Es verdad la etiqueta o es verdad lo que se dice?
No, no, es verdad que tiene esa etiqueta de equipo duro, que yo la he defendido en muchos momentos porque a mí me gustan los equipos que van al límite sin sobrepasarlo. Pero es verdad que estando al límite alguna vez un jugador se puede equivocar, como es el caso de Gené, pero me parecen en la mayoría de los casos acusaciones injustas.
Vamos a recordar, lo ha hecho otra vez Bordalás, lo escuchamos el sábado por la noche, ¿qué pasó exactamente en ese enfrentamiento entre Lopetegui y el técnico del Getafe? Justo cuando llega la camilla de Ocampos al borde de los banquillos, Lopetegui se acerca a Ocampos, Ocampos creo que le dice, han comentado que le dice, me han destrozado o estoy destrozado o algo así, y entonces levanta la cabeza e insulta hacia el banquillo Lopetegui.
Mi expulsión yo creo que es totalmente injusta, un gesto de no de buena voluntad, simplemente de profesionalidad. Me fui a acercarme a Ocampos para ver cómo estaba y preocuparme por el estado físico del chico, y bueno, me encuentro con esa avalancha de insultos y de falta de respeto. Por lo tanto, creo que es totalmente injusta.
Y el que peor suerte ha tenido, que no le quepa duda a nadie, es Ocampos, que va a estar un mes al menos de baja, 15 grado 2, afortunadamente no tiene rotura ósea porque la entrada fue durísima. Yo estoy con Guille, creo que es imprudente ir así con la plancha, pero no fue intencionada, pero ha tenido la mala suerte Gené y peor suerte Ocampos. Así que dice Bordalás que le gustaría que le llamara Lopetegui. Y te he preguntado esta mañana yo si sabes, Gemma, ¿el Getafe se ha interesado por Ocampos?
A día de hoy, ahora mismo a esta hora, no lo he podido confirmar. Lo que sí puedo compartir con los oyentes es que Gené estaba hecho polvo en cuanto se dio cuenta de la gravedad de la lesión de Ocampos. Es un tío súper noble y que nadie ponga en duda de que Gené, es verdad que a veces entra fuerte, pero fue, por supuesto, sin intención. De lo que también se ha quejado Bordalás esta mañana, Corro, es precisamente por esa etiqueta cómo les tratan algunos rivales, porque dice que el otro día, por ejemplo, en Sevilla, desde el minuto uno, dice que el Sevilla ya se estaba quejando, protestando en línea al cuarto árbitro, que si perdían tiempo, que si interrumpían. Dice que desde el minuto uno tienen que estar aguantando ese tipo de cosas.
Gracias, Gemma. Hasta mañana, que hablaremos del partido, el Real Madrid-Getafe. Un beso, hasta luego.
Un beso.
Guille, ¿qué es estar? Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, adiós.
Venga, baloncesto.
Es semana de Copa del Rey, el jueves cuartos de final Real Madrid contra Valencia 9:30, pero ayer Daniel Asenjo, el Madrid le ganó el derbi a Estudiantes.
Sí señor, por 14-65-79 en un partido con buenas noticias y con otras no tan buenas. Volvió Carroll ayer después de ese esguince y hay que tener en cuenta que el Real Madrid sigue con la baja de la Provítola, que no ha vuelto todavía por coronavirus, y ayer se marcharon con molestias musculares Taylor y Garuba. Recordar, como has dicho, el jueves 9:30, Real Madrid-Valencia, Copa del Rey, cuartos de final. El Madrid, que con esa victoria en Liga ante el Estudiante, sigue líder con solo una derrota. Y uno de los récords que se cumplieron ayer fue Pablo Laso, que igualó a Lolo Sainz con 734 partidos dirigiendo al Real Madrid. Habla el entrenador.
Cuando llegas a un número de partidos tan alto, ¿no? Obviamente significa que la gente valora tu trabajo en el club, en el equipo, y obviamente es un motivo de orgullo. Sobrepasar a Lolo, bueno, pues me sobrepasa incluso a mí. Yo creo que estamos hablando de palabras mayores. Lolo creo que es una institución a todos los niveles y me siento muy orgulloso.
Varios datos de lo que ha conseguido Laso con el Real Madrid en estos 734 partidos. Son 10 temporadas, 20 títulos. Y Lolo Sainz estuvo 14 temporadas y 22 títulos. El entrenador con más títulos en el banquillo del Real Madrid es Pedro Ferrandiz, que estuvo 13 temporadas, menos partidos, eso sí, pero 27 títulos.
Pregunta al aire, ¿qué sabemos de la renovación de Pablo Laso?
Hay que preguntárselo a Pilar.
Hay que preguntárselo a Pilar. Hasta luego, Dani. Oh, por cierto, imagen de ayer del partido, el taponazo de Tavares a un jugador de Estudiantes. Bueno, no se vayan todavía, que aún hay guas.
Tenemos datos ligeramente mejores y que se observa ya un descenso.
Se constata que desde el 1 de febrero está saliendo más gente del hospital de la que entra. Pero cualquier relajación en las medidas podría llevar a alguna situación no deseada.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
En condiciones normales no hubiera alegado. Pues estamos bastante preocupados.
Y en estas elecciones catalanas son más de 20.000 objetores para no ir a acudir a una mesa electoral. La Junta Electoral ha ratificado que efectivamente los contagiados tienen derecho a votar en la última hora. O sea que esa hora es la hora del miedo.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Un simple, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en Pulse 1, ahora Pulse 2, Nuevo 1, marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2. Respira. Infórmate en odosonline.es.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
A ver qué dice Guas, el aguanis, Guas tú dirás.
Corrochano, Tom Brady, el Paco Gento de América es Tom Brady. 7 Super Bowls Brady, 6 Copas de Europa, la Galerna, el tío Paco, qué grandes. Tiene Brady más supers de esas que todos los equipos de la NFL. Y Gento, más Copas de Europa que Barça, Ajax, Inter, Manchester United, Juventus, toda esa gente. El podio aquí es primero el Madrid, 13, después el Milán, 7, y después Liverpool, Bayern y Paco Gento con 6. Cuando el Madrid acabe las obras, debería invitar a Brady y que se hiciera una foto con Gento. ¡Jo, Brady! Imagínate que jugara en el Barça. Deberían hacerle 3 contratos para que entrara toda la pasta. ¡Tom Brady! Se confirma. No hay Tomás malo.
¡Oh! Tom Brady, el Gento de la NFL. Me gusta eso. Gracias, Tomás. Bueno, le voy a dejar a la mejor compañía, que es la radio. Esta que suena. Que llega a sus oídos la cadena COPE. Ya saben, si no hay más remedio, tengan cuidado ahí fuera.